Muy buenas noches. Hoy estamos a lunes 12 de diciembre del año 2016. Están escuchando a los Children of the Candy Corn, un podcast sobre videojuegos de arcade, arcadia o maquinitas y de las consolas de Nintendo. También nos gusta hablar de películas del género nerd, ya sea de Star Wars, superhéroes o relacionadas con cómics. Mi nombre es Carlos, mi nombre de internet, soy conocido como The Super Burrito y me acompañan como siempre mis grandes amigos Juan.
Mi nombre de internet es Solid y estoy transmitiendo desde Ciudad Gotemo, Chihuahua.
Y Lalo.
Muy buenas noches, mi nombre de internet es Marcendel, transmitiendo desde la ciudad de Zacatecas.
Y yo, pues no, lo omití ahorita, pero estoy transmitiendo desde la ciudad de Saltillo, Coahuila. Y sin más preámbulo, no sé si gustan que demos inicio al podcast del día de hoy, el cual se va a tratar de...
Pues vamos a hablar de lo que sería el Nintendo 64 Classic Edition si nosotros seleccionáramos los juegos. Aquí, bueno, ya la mecánica ya la hemos explicado anteriormente con el Nintendo Classic Edition, con el Super Nintendo Classic Edition. Quiero repetirlo un poquito aquí también, pero porque hicimos algo relativamente diferente. La mecánica son 30 juegos a fuerzas. La mecánica anterior era, debimos de haber jugado los juegos para nominarlos. El detalle es, Carlos y yo jugamos muy poquitos de estos, e
Muy
inclusive
pocos.
lo mismo pasó con Chuy, lo mismo pasó con Lalo. O sea, realmente esta consola salió cuando estábamos ya en los últimos semestres de la carrera o ya estábamos trabajando y realmente el tiempo ya no era suficiente como para jugar, debo dedicarle el tiempo a las consolas como con el Nintendo y el Super Nintendo. Y realmente pues aquí hicimos algo un poquito diferente. El poquito diferente fue juegos que nosotros sabíamos por reputación que son muy buenos, que son altamente recomendados. Vimos videos de ellos y si el juego nos gustaba, pues le poníamos como wishlist a juegos que nos gustaría jugar. Y aquí otra cosa que hicimos diferente es repetir juegos de franquicia. No como la vez anterior, de que nada más podía haber un Super Mario Bros., nada más podía haber un Castlevania, etc. Ahora sí podían estar los dos Zeldas, o si había dos Duke Nukem, también los dos Duke Nukem. Si era dos Banjo-Kazooie, también pueden estar los dos, etc. Y realmente ese fue el cambio que hubo en la mecánica, o sea, meter juegos de wishlist si no completábamos cada quien nuestra lista de 30. Y lo que hicimos es, para que no estuviera muy desbalanceada la lista, es darle 5 puntos a los juegos que sí jugamos y realmente queremos que estén en un Classic Edition. 3 puntos a juegos que jugamos y les damos así como mención honorífica de que ¿sabes? Pues está bueno, pero así como que no creo que lo suficientemente bueno como para que esté en una consola futura de Nintendo. Y un punto a los del wishlist. Y esto era para que no estuviera plagado la lista que les vamos a dar de puros juegos de wishlist. Y realmente pues llegamos a la lista de 30, tuvimos que hacer dos omisiones. Una omisión fue el Castlevania 64, que quedó un poquito más alto rankeado que el Castlevania Legacy of Darkness. Ahorita les menciono por qué eliminamos el Castlevania 64 y no el Legacy of Darkness. Y otro juego que eliminamos, porque ahí sí era muy repetitivo, era el International Superstar Soccer 64, porque es casi lo mismo que el International Superstar Soccer 98. Pero fuera de eso, no hicimos omisiones cuando se repetían juegos de franquicia. Y pues sin mayores preámbulos, pues vamos a ver cuáles juegos quedaron en nuestra lista, desde el menos bueno, por así decirlo, hasta el más bueno. Yo me voy a aventar los primeros 10. Primero tenemos el Clay Fighter 63 un tercio.
¿Primero o el número 30?
Bueno, el número 30, o sea, primero del último al primero. Del último al primero, el primero es, pues el primero de los últimos, el Clay Fighter 63 un tercio. Que aquí nada más voy a hacer una aclaración. A mí no me hubiera gustado que quedara este juego, o sea, yo nunca lo he jugado. Yo el que quería que quedara era el Sculptor's Cut, que nada más salió para, me parece, para renta y venta en ¿cómo se llama estos de videos? Blockbuster.
¿Blockbuster?
Para Blockbuster. Pero realmente el Sculptor's Cut es una versión mejorada del 63 un tercio. El 63 un tercio le critican porque tiene algunas fallas en la mecánica, está un poquito complicado de pelear. Y esas fallas y esas complicaciones se las quitaron en el Sculptor's Cut. Y realmente se supone que ese es lo que debió haber sido este juego, pero yo fui el único que votó por él, así es que ni modo. Y luego está el Cruising USA, un juego de carros, que realmente qué aburrido.
Fue popular el
Pues sí, sí fue popular, okay, pero a mí realmente los juegos de carros fuera del Mario Kart no son ni...
No son lo tuyo,
no son lo mío. Y luego tenemos Midway's Greatest Arcade Hits, volumen 1, que trae el Defender, el Joust, el Root Beer Tapper, Robotron 2004, Sinistar y Spy Hunter. Y luego tenemos el Castlevania Legacy of Darkness, Killer Instinct Gold, que también salió en arcade, que es un juego de Rare, Top Gear Rally, de Midway, el Duke Nukem 64, que es un juego que también hubo en este... Empecé.
Juan, no se escuchó tu juego pasado en Duke Nukem, ¿eh? Se cortó tu voz.
¿Se cortó?
Sí.
Bueno, el que estaba sí lo escuché.
Yo no lo escuché.
Bueno, todo me lo voy a repetir. El que estaba anterior al Duke Nukem era el Top Gear Rally y ya perdí la cuenta. En la muelas. A ver, déjame nada, reviso tantito porque no quiero regarla. Estaba... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, el 8 o el 22 es el Worms Armageddon, que ese es el que estaba mencionando ahorita, que también salió en otras consolas, y el Mortal Kombat Trilogy. Esos son, bueno, de hecho me falta uno, el NFL Blitz, que voy a decir un poquito de este juego. A mí este juego me desesperó, o sea, realmente este es uno de los claros ejemplos de lo que le llaman el Rubber Band AI, que se traducido literalmente es la inteligencia artificial de liga, de hule, de que si el jugador humano es muy bueno, la inteligencia artificial se adapta para darle infierno a ese jugador humano, pero realmente a mí se me hacía una jalada porque de repente iba ganando 35-0 o 35-7, que se supone cuando estás, todo te funciona en este juego, pues es difícil que no completes pases, es difícil que te detengan. Y cuando entra en acción el Rubber Band AI, todo te falla, todo te interceptan, todos los balones se te caen y tu equipo se desmoraliza y el otro equipo te alcanza y todavía te sigue metiendo una tranquiza y no puedes ponerte al tú por tú porque tu equipo está desmoralizado. O sea, el equipo de la computadora nunca se desmoraliza, pero el tuyo sí. Y el juego me cayó gordo. Pero en fin, o sea, vamos a pasar los siguientes 10. ¿Sigues tú, Carlos?
Sí, yo sigo con los siguientes 10. Entonces, okay. Estamos en lo que es el 20, que es el RR64 o Ridge Racer. Ridge Racer 64.
Oye, estamos medio chafos con el inglés ahora.
¿What?
Es que ya empezamos a comer tamales.
Sí. Ándale. Siguiente tenemos el Mario Party 2.
Fíjate aquí.
El cual pues sí fue un juego disfrutable en grupo.
Sí, eso es lo que quería mencionar. O sea, estos juegos, los del Mario Party, son divertidos
en bola.
En bola, sí. Pero solo son de los juegos más aburridos que hay.
Sí, sí, sí. Y hasta la fecha, ¿eh? Hasta el último del sí. Wii U es divertido, pero todos
en bola.
Sí, pues es que realmente la computadora no...
No ofrece resistencia.
Sí, o sea, no ofrece resistencia, no es reto.
No, pues que está hecho para jugarse en bola.
Sí, y un ser humano sí es reto.
Y para niños más pequeños también.
¿Qué tienes contra mi psique infantil?
Vamos al siguiente.
Después sigue lo que es el Yoshi's Story. Siguiente tenemos el International Superstar Soccer 98, que si alguien puede ver la pantalla, tenemos al pibe Valderrama como International Superstar, y fue lo único que vimos de nombres verdaderos dentro del juego.
Oye, una pregunta. Lalo debe saber, porque él sigue un poquito más al fútbol. Carlos Valderrama fue el jugador de Colombia que mataron.
No,
ese fue otro.
O fue el portero, o fue uno que falló un penal, ¿no?
No, fue un autogol.
Un defensa que hizo un autogol.
Ándale, ya, sí es cierto.
Sí.
Bueno, pasamos a lo que sigue.
Seguimos. Sigue el Turok Dinosaur Hunter. Después estamos con el WWF No Mercy, que en la portada pueden ver a un Dwayne Johnson de Rock antes de que fuera la masa muscular de esteroides que tenemos hoy en día.
¿Y quiénes son los otros dos chavos que aparecen ahí?
Ah, uno por otro lado es Hunter H. Hersley, que...
Mejor conocido como Triple H.
Como Triple H, que lo sabrán o no lo sabrán, pero él es yerno de McMahon y por eso siempre tuvo mucha relevancia dentro de la WWF porque es parte de la familia, o sea, por aquello del nepotismo. Y el del otro lado, sí, no tengo idea quién es.
Me suena, pero no lo ubico, hace mucho que no veo lucha libre.
No, pero si parte de esos tiempos, quién sabe quién sería. En algún transitorio.
Vamos al siguiente.
Y tenemos el Donkey Kong 64, muy bueno, por cierto.
Uh-huh. Otro juego de Rare.
Otro juego de Rare, así es.
Muchas veces hemos mencionado que Rare y Nintendo, yo creo que hicieron la mayoría de los juegos buenos de la consola.
Sí. El siguiente es el Mario Tennis.
Y a ver, ¿qué era lo relevante de este juego, Lalo?
En el Mario Tennis es la primera aparición de Waluigi.
Y ahorita lo que estábamos comentando fuera del aire es que a mí se me hace el nombre de Waluigi un nombre de lo más tonto. Lalo decía que Wario y Waluigi son como los Marios y Luigis bizarros, las versiones bizarras, así como el de Superman. Y el Wario, pues sí lo entiendo, o sea, es la M al revés y se hace una W y por eso Wario. Pero Waluigi, o sea, ¿de dónde sacaron el nombre? O sea, pues sí, o sea, pones la L al revés y no te queda ninguna letra conocida, pero pues cuando menos la puedes hacer una T y decir que es Twiggy o algo así por el estilo.
O algo, sí.
Igual suena tonto, pero menos tonto que Waluigi.
Así es.
Bueno, vamos al que sigue.
¿El que sigue?
Ah, caray. Ya no quiso avanzar. Ya no quiero avanzar esta mugre.
Tu computadora se revela.
Dale clic al botón.
Ah, no, es que estoy en otra pantalla.
Ah, por eso te digo, en fin. Fue
Humanware. Sí.
No, es una pantalla porque
es un error de capa 8.
Avanzó muy rápido, ahí va. Y ahora sí avanzó.
Ahora siguiente, el grandiosísimo y nunca jugado por mí, Resident Evil 2.
Que ya saben las razones por las que no juega Resident Evil 2.
Le da miedo.
Me da miedo. Y el Legend of Zelda Majora's Mask Collector's Edition. Y podemos seguir con la lista. Si quieres tú, Lalo, puedes seguir con los 10 primeros de la lista de nuestra
por supuesto.
Especial.
Especial. El Jet Force Gemini, un gran juego de Rare también.
Del cual tú nos hablaste mucho en el podcast pasado.
Sí, y mira otro de Rare, el Conker's Bad Fur Day. Mature, o sea,
muy mature.
Sí, uno de Nintendo, el Paper Mario. Tenemos otro gran juego de Rare, el Banjo-Kazooie. El Super Smash Bros. Bienvenido a las peleas entre personajes de Nintendo. Perfect Dark, para variar, un juego de Rare.
Sí.
Sí. Mario Kart 64, horas y horas de diversión con cuatro amigos dispuestos a ver quién ganaba el circuito.
Un excelente juego. Eso de cuatro amigos duraba como 5 minutos.
Sí, luego ya nos odiábamos hasta que se acababa el circuito, ¿cierto? Creo que no duraba ni la primera carrera.
No.
Cierto. Seguimos, Juan, por favor, con el GoldenEye, el gran shooter de Rare con esta consola.
Para variar.
Para variar de Rare. Ajá.
Super Mario 64, no puede no estar este juego en un Classic Edition. The Legend of Zelda, Ocarina of Time, uno de los grandes juegos de todos los tiempos.
Y favorito de Juan.
Y ese es el número uno de la consola.
Ese es el número uno. O sea, si en 2 años Nintendo nos vende un Nintendo 64 Classic Edition con estos juegos, ahí tiene mi dinero ya, listo.
Pues de hecho sí lo pueden hacer, ¿eh? O sea, pueden sacar en la temporada de navideña el año que entra el Super Nintendo Classic Edition, entre 2 años el Nintendo 64 Classic Edition.
Sí, siempre y cuando se pongan de acuerdo con Rare.
Sí, bueno,
Microsoft.
Pónganse de acuerdo, hombre.
Es que ahí si no están. Sí. Pero es que si no están los juegos de Rare, se pierde muchísimo de lo que había bueno en la consola.
Sí, fíjate, esa fue otra de las cosas que de las que teníamos a consideración nuestra lista del Classic Edition. Ahí no importa si hay problemas de licencia o no, si el juego era bueno, o el juego está bueno, pues el juego va a la lista. Que ahí realmente supone que todos los juegos de Rare, pues realmente no los puede poner Nintendo en su consola, a menos que Microsoft les dé permiso.
Que pues bueno, digo, Sony ya le dio los derechos de Spider-Man a Marvel, entonces creo que podemos soñar, ¿no?
se me hace que ahí es otra cosa completamente diferente.
Más porque Rare sacó hace poco una como una antología de sus juegos, ¿no? Para el Xbox.
Sí, pues sí, tiene mucho, mucha tela donde cortar, pues sí.
Pues sí. No, sí, yo creo que es, yo lo que, me supongo que es lo que preferiría hacer Microsoft, o sea, esos juegos que podrían estar en un Classic Edition del Nintendo 64, yo creo que prefieran ellos publicarlos en una antología.
Sí, claro.
Y que a compartir parte de las ganancias con Nintendo.
Sí.
Pero bueno, esos fueron nuestros 30 juegos, que realmente, si ven la imagen con la que estábamos promocionando este podcast, pues no todos los juegos están en esa lista. Realmente esta imagen fue hecha antes de sacar la lista y fue hecha en base a, pues, comentarios de algunos de nosotros o juegos que están altamente recomendados o que son pues muy populares.
Sí, si la quieren descargar como fondo de pantalla para su celular, escríbanos en el Facebook y por ahí se los pasamos. Si es, ¿sí?, que no nos demandan, pero bueno.
Pues sí. Y pues vamos a hablar de tres juegos también hoy.
Claro.
Yo creo que vamos a hablar por el juego que venía más abajo en la lista, primero, que es el Castlevania Legacy of Darkness. Que realmente este juego, que Jesús en el chat que tenemos en WhatsApp me comentó que ya habíamos hablado de él, y sí, o sea, ya había hablado yo de él. Pero realmente ahí de los juegos que yo puse en la lista nada más había juegos muy contados. Era el Mario Kart, que ya habíamos hablado de él, International Superstar Soccer 98, que ya había hablado de él, el Castlevania Legacy of Darkness, que ya había hablado de él, estaba el Worms Armageddon, que realmente pues no puedo hablar lo suficiente de él, porque es realmente un juego muy sencillo, y otro juego que me parece que no está aquí en la imagen, no me viene a la mente, también estaba ahí en la lista, o sea, realmente no jugué lo suficiente como para hacer una lista muy amplia y para poder hablar yo de muchos juegos. O sea, que más quisiera yo poder hablar del Mystical Ninja o el Goemon's Great Adventure, pero nunca los jugué, pero sí me gustaría jugarlos. Y me puede que no hayan quedado en la consola, nuestra consola ficticia. Pero de ningún modo. La vez pasada, o sea, les estaba comentando, no recuerdan qué podcast, fue el de la semana pasada, ¿no? La semana antepasada, cuando Lalo tuvo problemas técnicos, ¿no?
Sí.
Que nos pusimos a hablar tantito de para hacer tiempo mientras Lalo arreglaba sus problemas, que realmente no se pudieron arreglar y fue un desastre de podcast.
Desde el punto de vista técnico, no por contenido, sí, pero del punto de vista técnico.
Desde el punto de vista técnico fue un desastre de podcast. Pero bueno, algo que comenté la semana antepasada fue que el Castlevania Legacy of Darkness es una versión del director del Castlevania 64. El Castlevania 64 tienes a Reinhard Schneider, que es el personaje principal, y también puedes jugar con una niña que se llama Carly Fernández. Que lo que tenía Reinhard Schneider es que es un descendiente del linaje de los Belmont, y lo que tenía Carly Fernández, que es una descendiente del linaje de Sifa Belnades, que es la que aparece en el juego del Castlevania 3 en Dracula's Curse del Nintendo. O sea, realmente era un juego delegado, por así decirlo. O sea, no tenían los apellidos de los personajes originales, pero son personajes delegados. Lo que tenía el Legacy of Darkness es que a mí me parece, o sea, realmente no hay una versión oficial. El Castlevania 64 lo sacaron demasiado rápido. No lo sacaron, no dejaron que los desarrolladores se tomaran su debido tiempo para aprender los trucos de la consola y poder sacar un juego más completo. Y realmente el Castlevania Legacy of Darkness es un juego muchísimo más completo. O sea, trae dos personajes adicionales, trae a Cornell, que es el hombre lobo, que su historia empieza muchos, muchos años antes de lo que hacen Carly Fernández y Reinhard Schneider. Y ahí durante su aventura se pelea contra otro hombre lobo que era su rival. Entras al castillo, navegas por el castillo. De hecho, algo que hicieron es para que no fuera el mismo juego que Castlevania 64, cambiaron la forma en la que estaban arreglados los puzzles o las partes a las que tenías que brincar, porque realmente sigue siendo un juego de plataforma, pero es un juego de plataforma un poquito más mezclado con puzzles, un poquito más mezclado con aventura. Es un juego un poquito más lento que los Castlevanias anteriores a los que estábamos acostumbrados. Y eso fue lo que hicieron los desarrolladores, o sea, cambiaron la forma en la que estaban distribuidos cada uno de los cuartos en el castillo, para que no fuera un juego repetitivo. Y de hecho eso se trasladó a los personajes de Carrie Fernández y a los personajes de Reinhard Schneider. O sea, la historia de ellos dos era prácticamente la misma, pero cuando entrabas a los cuartos, a los que tenían que ir cada uno de ellos, porque no seguían el mismo camino. Había cuatro torres en el castillo, Carrie pasaba por dos torres, Reinhard pasaba por las otras dos torres, pero realmente ahora aquí, cuando volvías a jugarlo, aquí con Legacy of Darkness, veías que no estaban distribuidas igual las torres y no podías hacer los trucos que habías aprendido en el juego anterior, o sea, tenías que prácticamente aprender de cero. Y otra cosa que tenía el juego en la aventura de Cornell, que realmente nada más se desarrolla, me parece que unos 20 años antes, rescata a un niño, no recuerdo ahorita cómo se llama el niño, pero el niño ese más adelante se vuelve como una especie de caballero, y puedes jugar con él al mismo tiempo que está pasando lo de Reinhard y lo de Carrie, y realmente el papel de Elos es un papel menor, pero realmente es rescatar a los niños que están secuestrados de la aldea, porque realmente te menciona en la historia que se han desaparecido varios niños, pero realmente nunca rescatas a nadie con Carrie ni con Reinhard, y eso es lo que se puso a hacer el personaje el niño que rescató Cornel hace 20 años, rescatar a los niños que están raptados ahí en el castillo, y fuera de eso no hace otra cosa. Pero realmente es un juego mucho más completo comparado con el Castlevania 64, que les digo, a mí, en mi opinión, es un juego que está incompleto, y yo creo que nada más por la presión de que ya lo tenemos que sacar para poder aprovechar la popularidad de la consola o lo que haya sido, lo sacaron incompleto. Y ya después, desde los primeros reviews sí fueron muy aceptables del juego, pero como que ya después, oye, ¿sabes qué? Como que le falta algo al juego, como es que está muy corto, como que, ¿qué pasó con los niños? O sea, que realmente los niños, el personaje otro, que no recuerdo su nombre, ya lo tenían planeado de antes, o sea, que su papel era rescatar a los niños, y dijeron, ¿sabes qué? Podemos sacar el juego completo, y lo sacaron el juego completo, pero en lugar de decir que es el Director's Cut o algo por el estilo, pues lo pusieron Legacy of Darkness, como si fuera un juego diferente. Y una última cosa que quiero agregar de este juego, cuando empezaron a salir ¿cómo se llaman? Los juegos posteriores de Castlevania para el PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, para las diferentes versiones del GameCube, lo que hicieron fue retroactivamente eliminaron este juego de la continuidad, porque las fechas como que tenían pensado para ciertos juegos se empalmaban con las fechas de estos y como que no coincidían, y retroactivamente lo eliminaron. En parte dicen que es por las fechas, pero también en parte dicen de que porque el personaje principal no se apellida Belmont. O sea, que como que lo hicieron ya, o sea, después de varios Castlevanias, fueron, híjole, no sé, unos 8 Castlevanias que por fin se dijeron, ¿sabes qué? Pues todos los protagonistas tienen que apellarse Belmont. Y eso no estaba dicho cuando sacaron este juego, y no, pues sabes que retroactivamente lo vamos a eliminar de la continuidad, que realmente a mí se me hace, no sé, se me hizo una falta de respeto para los desarrolladores del juego, que realmente no tuvo tanto pegue como los juegos anteriores. Es un juego que a lo mejor hasta cierto punto se pudiera decir que es olvidado, pero realmente el juego no es malo, ninguno de los dos, el Castlevania 64 o el Castlevania Legacy of Darkness. Y pues eso es mi juego, el que voy a hablar, el Legacy of Darkness. ¿Quién quiere seguirle?
Juan, una pregunta, a ver si te entendí bien. ¿El hombre lobo Reinhard es el que rescataba a los niños?
No, el hombre lobo se llama Cornell.
Ah, Cornell. ¿Y él es el que rescataba a los niños?
No, o sea, él rescató a un niño 20 años antes de que pasara los eventos del Castlevania 64 normal.
¿Y el niño vuelve a salir o sale el hombre lobo más gordito?
No, ya el hombre lobo ya no sale. Sale el niño convertido, no me acuerdo si fueron 10, 15 o 20 años. No recuerdo bien exactamente la cronología de tiempo. Pero el niño sale ya como joven adulto.
Lo estoy dando carrilla, Juan.
Ah.
Sí, Juan.
Me estoy preguntando si el hombre lobo no se comió al niño, ¿no?
No. Pues el hombre lobo rescató al niño, o sea, ¿para qué se lo va a comer?
Pues porque es lobo.
Bueno, pues lobo.
Ser un
O
hombre
sea,
lobo bueno.
ay, mira,
ajá.
yo conocí a otro hombre lobo que se comió a una abuelita y a una caperucita.
¿Era hombre lobo o era lobo, burro?
Pues aquí era, yo creo que
Lobo.
lobo que, o algo.
Lobo, pero
Ya, en fin, ya, ya estoy desvariando.
eres un bruto, ¿eh?
Sí te
la
soy,
verdad, sí lo
perdón.
eres.
Oye, cuando vengas acá a Chihuahua, voy a ir allá a casa de tus papás, cuando estés ahí, para darte unos pocos.
Perfecto, con limoncito.
Y tu mamá seguro va a decir, Dios, bien, bien merecidos te los vas a tener, no sé por qué, pero bien merecidos
Ganados a pulso.
los vas a tener. A pulso. Pero no, Cornel era el hombre lobo. Reinhardt es el descendiente
Ah, ok,
del lobo.
ya. Sí.
Okay.
Bueno, si quieren pasamos al siguiente juego. Lalo, ¿tú o yo?
Ajá. Como quieras. ¿Cuál tienes preparado, Juan?
Yo
No sé, para
no.
seguir. Por eso.
Con imagen de fondo o algo así, control de
Ah,
producción.
es que ya no me acuerdo qué juego dijeron cada uno. Por
Pero
eso
échatelo
no
tú,
puse
Lalo, pues.
imagen. No.
Bueno, sigo yo pues entonces. Yo me voy a aventar mi juego.
Dale.
¿Cuál
Yo
era?
escogí el Duke Nukem
Ándale.
64.
Ándale. A ver,
¿Por qué
déjame buscar.
escogí? Bueno, mientras voy a empezar a hablar del juego. ¿Por qué escogí el Duke Nukem 64? Voy a confesar algo, jamás lo jugué, nunca lo jugué, pero sí jugué Duke Nukem en la PC. Jugué Duke Nukem desde que era un juego bidimensional. Hay cosas del personaje que hasta la fecha me gustan mucho. Siento que es una franquicia que no ha sido bien llevada hasta la fecha, pero en su momento, esa fue la época de oro de Duke Nukem. Estamos hablando que un personaje tan irreverente que él escribió un libro con su biografía y el libro se llamaba Why I'm So Great. Estamos hablando de un juego que cuando tú empezabas el juego en el 64 y escogías el nivel de dificultad, no era que novato, rudo, veterano. O sea, los nombres de los niveles eran Piece of Cake, Let's Rock, Come Get Some y Damn, I'm Good. O sea, desde antes de que empieces a jugar, ya te están marcando muy bien lo que es la personalidad del mono que tú estás controlando. La temática es pues, básicamente la misma que en la PC. Tú eres Duke Nukem, tienes un problema contra unos aliens que están invadiendo la Tierra. Esos aliens varían entre unas cosas raras que parecen como ETs sobredesarrollados y marranitos vestidos de policía, donde entra hasta un poquito la sátira, que los puercos están vestidos de policías. Y el juego está plagado de cosas de contenido para adultos, ¿no? Estamos hablando desde la forma en la que Duke Nukem se expresaba, que tú podías utilizar los baños que aparecieran en el juego para, pues, hacer tus necesidades, que si tú te encontrabas de esas muchachitas que están vestidas de forma muy escasa, les podías dar billetitos y hacía su clásica frase de shake it, shake it. Entonces, realmente este es un juego que es muy divertido desde antes de que lo empieces a jugar, nada más viendo lo que es el concepto. Es un concepto que han querido copiar. Salió por ahí el Serious Sam, que aunque dicen que es otra cosa aparte, en mi opinión fue un clon bien llevado de lo que viene siendo este Duke Nukem. Ahora que en cuanto al juego, pues podemos aprovechar las características tecnológicas que ofrecía el 64, lo que era el 3D, lo que era el control análogo para poder controlar a Duke Nukem y poder apuntar y demás. Y yo pienso que a partir de ahí, se escribe un poquito por sí sola, ¿no? Estamos hablando de que vas avanzando de niveles, que vas avanzando cada vez en dificultad, vas escogiendo cada vez armas más duras, donde pues empiezas con tus armas terrenales, ¿no? Como lo que son tus pistolas, escopetas y demás. Ya después tienes lanzacohetes, tienes lanzaláseres y demás, ¿no? Entonces, estamos hablando que es un juego que a mí en lo personal me trae muy buenos recuerdos y se me hace que es un juego que tiene mucho valor de, ¿cómo le podemos decir? Replay value. Y bueno, yo pienso que en otros. Ya bueno, quiero hablar de este juego en esa época porque ahí fue cuando Duke Nukem dejó de ser so great. No sé.
Fue la época en la que se perdieron en el desarrollo y no fueron sacando juegos que mantuvieran la franquicia fresca, creo yo.
Sí, y luego se empezaron a hundir ellos solos, la gente de 3D, ay, 3D Realms, se empezaron a perder en que querían hacer un juego que fuera bueno, que fuera el mejor, que fuera el mejor, que fuera el mejor, y ellos solos se pusieron el nivel de exigencia tan altos que lo siguieron postergando y postergando y postergando, que fue un arma de dos filos, fue un juego que fue demasiado, demasiado esperado ya cuando salió el Duke Nukem Forever, 11 años después. Pero al mismo tiempo fue un juego que generó tanta expectativa que nunca le iba a poder cumplir. Entonces ya como fanáticos, solitos se quemaron, solitos se murieron. Este juego ganó muchos años el premio al mejor Vaporware, porque muchos años lo esperaron y nunca salió. Pero aquí, en la consola del 64, supieron capitalizar y traducir muy bien lo que se había logrado en la PC. Claro. Transmitieron muy bien la esencia del Duke Nukem, del Duke Nukem original de la PC.
Sí, que estás de acuerdo que Duke Nukem es un personaje que daría mucho para películas y para series y para cómics. Y,
o sea, yo veo a Duke Nukem, imagínate una miniserie en caricatura, o sea, en animación, para Netflix, por ejemplo, que Netflix se da un poquito más de rienda suelta para... Exacto, o sea, sus libertades y demás. O sea, tiene material y han sacado personajes irreverentes como Archer, como BoJack Horseman, han sacado otros personajes también así en caricaturas, los de Rick y Morty, y han sido una forma más inteligente cuando la dirigen un público adulto, y Duke Nukem tiene mucho para poder sacar de ahí, en mi opinión.
Exactamente, sí, coincido.
No sé si tú jugaste también este juego, Juan, en algún momento.
Pues no, yo nunca jugué los Duke Nukem, o sea, yo nomás me acuerdo que tú los mencionabas y usabas mucho la frase "Why am I so great?" y no recuerdo qué otras frases usabas.
Come get some.
Ándale, get some. Y realmente, pues, yo juegos de computadora casi no le entro y jugué muy poco al 64, pero realmente este juego me pasó de noche.
Y First Person Shooter tampoco, ¿no?
No tanto porque fuera first person shooter, o sea, realmente no soy así que digas gran fanático de ese tipo de juegos, pero no me molesta tampoco. No es el tipo de juegos que esté buscando activamente, pero igual si sacan uno que me guste la premisa, pues lo compro. De hecho, yo sí estaba al tanto del Duke Nukem Forever, o sea, del que estaba en el development hell por mucho tiempo y que fue un juego que decepcionó a prácticamente a todo mundo lo hizo trizas, de que son gráficas de antaño, que son chistes de excusado, que una queda, digo, pues que no se supone que son chistes de excusado los de Duke Nukem. Y cuando estaba, lo compré por eBay en $10 con nuevo, con todo y shipping, ya hace varios años, lo jugué y me lo acabé, y el juego me gustó, o sea, es una cosa de lo más estúpida, de lo más sexista, pero...
Sí, machista a morir, ¿verdad? Sí.
No, o sea, es un juego machista, sexista a morir, pero es un juego bastante divertido. O sea, es la cantidad de estupideces que haces. Y una de las primeras cosas que hice, yo nomás por ver si se podía hacer, dije, pues es un juego con un humor muy, pues humor de excusado. Dije, a ver, vi una caca en un excusado y usé el botón de acción a ver si agarraba la caca, y sí la agarró. Y el personaje... Te decía así a ti en voz alta, como si estuviera pensando, what am I doing? Why am I doing this?
Oye, yo me acuerdo mucho hablando de las bromas escatológicas, ¿no? Pero yo me acuerdo también que tú entrabas al baño y abrías las puertas, ¿no? De donde están los excusados. Y era muy gracioso que en uno de los excusados estaba un alien sentado con una revista o con un periódico, algo así, y ahí lo podías matar sentado en el baño. O sea, realmente detalles muy simpáticos.
Ya te cuento, pues fíjate, lo de la caca también no se la puedas aventar a los aliens.
No puede ser. Sí puede ser. Sí. Es tu...
se la puedes aventar, o sea, la agarrabas, o se la traías ahí en la mano y te andaba diciendo, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto?
Y la ¿te refieres al Duke Nukem Forever?
La aventar a la pared y manchar la pared, o sea, la podías aventar a uno de los cerdos esos, que no recuerdo cómo se llamaba, los extraterrestres, pero ¿te das cuenta? No pasaba nada, menos que le pegara la caca en la cara. Si le pegaba la caca en la cara, el cerdo se tiraba al suelo y así como que se ponía a patalear. Pero una estupidez de juego, pero bastante, bastante entretenido.
Sí, hombre, qué lástima que no lo supieron mantener, pero pues bueno. Yo por eso quise hablar de este, insisto, hice trampa, no es un juego que haya jugado yo en la consola, pero es un juego que sí conozco y que sí jugué. He visto gameplay de la consola y por lo que veo es la misma mecánica, pero no es la misma secuencia de acciones y la misma secuencia de hechos. Entonces, si alguien nos puede comentar qué diferencias específicas conocen entre una versión y otra, está más que bien recibido. Sé que también este juego lo sacaron para el PlayStation 1, el competidor directo del N64. Pero pues bueno, es mi aportación en cuanto al juego que yo en lo personal disfrutaría mucho dentro de nuestro Nintendo 64 Classic Edition.
No, yo también yo lo disfrutaría, digo, si ya disfruté el primero, el último, el juego más odiado de todos los tiempos, se pudiera decir. Si este que es uno de los más aclamados, pues darle una intentada, digo, nada más el acostumbrarse a ese tipo de gráficos.
Sí, pues sí, ya tienes que saber qué es eso, pero hasta te revive el valor nostálgico del juego.
Exactamente.
Bueno, no sé, Lalo, si quieres que contigo.
Sí, por favor, vayamos al juego que yo elegí, que en este caso es el Turok Dinosaur Hunter.
¿Y dónde
está
el juego?
Dale un poquito. Más adelante. No, más al otro, por ahí.
Ahí está.
Justo. Y notarán que este juego fue desarrollado por Acclaim, ahí se ve el logo. Acclaim hizo muchísimos juegos para el NES y Super NES, pero conforme fue avanzando las generaciones de las consolas, ya no desarrolló tantos. Ellos apostaron por tener los derechos de diferentes personajes o diferentes conceptos y explotarlos en diversas opciones en la industria del entretenimiento. Esto fue lo que los llevó a comprar una compañía de cómics que se llamaba Valiant. Lo compran en 1994 gastándose $65 millones y con esto pues tenían los personajes de Valiant Comics para desarrollarlos en videojuegos y en diferentes alternativas de entretenimiento. De aquí es de donde surge Turok, es un personaje de cómics que pertenecía a Valiant. Y entonces ellos, Acclaim también compró un estudio desarrollador que era Iguana Entertainment y empezaron a trabajar en un videojuego basado en el personaje de Turok para lo que en aquel tiempo se conocía como el Ultra 64, el nombre código del Nintendo 64. Y pues realmente trabajaron muchísimo en hacer un juego grande, en hacer un juego que fuera bueno para la época. Hay en los comentarios del equipo desarrollador que dicen, bueno, es que el Nintendo, y es algo que he escuchado yo también de diversas fuentes, el Nintendo 64 tenía cosas muy buenas en cuanto a la tecnología, el video, el audio, pero tenía la limitación del cartucho y tenía también el problema de que no era tan fácil de programar. Yo he escuchado por ahí de gente que desarrolla trabajos que tienen que ver con el 64 y el PlayStation y dicen, en el PlayStation es mucho más fácil porque no hay todas estas herramientas que tenías que hacer para poder programar en el Nintendo 64. Iguana Studios tuvo que desarrollar sus propias herramientas desde cero para poder programar en la consola. Y al final el juego estaba primero programado para salir junto con la consola por ahí del mes de septiembre, me parece, y lo retrasaron como al mes de enero, porque por un lado no estaba... decían que querían desarrollar un poco más el juego y que tuviera el nivel de calidad que se habían puesto como meta. Pero también el problema fue que Acclaim tuvo unos problemas económicos muy fuertes porque pues se gastaron mucho dinero, estaba la transición de las consolas en donde ya la gente no estaba comprando la misma cantidad de juegos para Super NES o para Genesis y tampoco estaba comprando, eso que dejaba de comprar en esas consolas no lo estaba comprando en la nueva generación. Entonces cayeron muchísimo las ventas y el precio de las acciones de Acclaim, que llegó a estar en $13, pues bajaron a centavos a través de los años. Entonces, cuando por fin sale a la venta el juego, tuvo una muy buena recepción tanto de crítica como de videojugadores, porque este es un juego en primera persona, en donde tú controlas a Turok y tienes armas. Al final Turok pues es un cazador de dinosaurios, es un personaje que viaja a través del tiempo y tiene tanto el arco y la flecha y el cuchillo y tiene armas futuristas. Y estás en el juego buscando encontrar las piezas que forman un arma antigua que es muy poderosa para poder evitar que el villano del juego la construye y le utilice para dominar la Tierra en las diferentes versiones o realidades de en cuanto a tiempo se sitúa el juego. El juego les quedó muy bonito, incluso por ahí leí que tuvieron que reducir, que bajar la calidad de la imagen y del sonido para que pudiera caber en los 8 megas, que era lo que tenía destinado el cartucho en Nintendo 64. Y les quedó muy bien, tiene efectos del agua, que se ve traslúcida, que se ve transparente. El sistema de control, en un principio los videojugadores nos negábamos a usar el stick para apuntar, y después de un rato te adaptabas a que era la mejor forma de utilizar el control para que te fuera mejor en el juego. Y realmente fue una excelente forma de aprovechar el control. Hicieron motion capture, la gente de Acclaim, bueno, la gente de Iguana, para los movimientos de Turok, para los movimientos de enemigos, tomaron como base movimientos de animales para lograr el movimiento de los dinosaurios. Y realmente les quedó un gran juego que fue, vendió más de 1,5 millones de copias, lo que lo hizo un Player's Choice, que sacó la línea de Nintendo. Impulsó mucho la venta de consolas, porque la gente quería jugar Turok, a pesar de que tenía una calificación de M, de Mature, y que costaba $79 cuando salió a la venta, fue tal el impacto que tuvo y la aceptación que tuvo entre crítica y videojugadores, que todo el mundo quería jugar Turok. Yo lo jugué, no lo llegué a terminar, porque tengo un problema con los juegos en primera persona, me mareo. Y recuerdo claramente que hubo una parte del juego en donde dije, no, basta, no lo voy a seguir jugando, porque entrabas a una cueva y en esta cueva te salían una especie como de cucarachas o como, bueno, las conozco como cochinillas, no sé si todo el mundo las conozca igual, estos insectos que se hacen como bolita y se esconden si se sienten atacados.
¿Armadillos?
No, pero son insectos.
¿Musarañas?
No sé. Pongámosle cucarachas, pues dejémoslo así.
¿Dónde queda así? Cochinillas.
Cochinillas. Entonces, te salían en una cueva y hacían un ruido tan horrible que ahora sí que me sentí, Carlos, y me daba pavor escuchar ese sonido. Entonces, para colmo, en este juego, yo eso no lo descubrí en aquel tiempo. Resulta ser que yo trataba de matar todo, pues mientras más lejos mejor. Y cuando matabas a los enemigos te dejaban caer municiones como en muchísimos juegos, nada más que en este se desaparecía muy rápido. Entonces lo recomendable es que mataras a todo de cerquita para que pudieras agarrar las municiones, porque si se te acababan las municiones pues nomás te quedaba el cuchillo. Entonces para matar esas cochinillas de cerquita con el cuchillo tenías que soportar el ruido y se veían horribles. Entonces digamos que terminé de jugar y dije, no, ya basta, no voy a seguir. Pero pues el juego tuvo tal éxito que generó varias secuelas, tanto en Nintendo 64 como en otras consolas. Es una lástima que a la fecha no se sigue utilizando el personaje, porque yo creo que daba para mucho. Era uno de los juegos que a lo mejor se podía comparar con un... De hecho, en su tiempo se decía que era un clon de Doom, pero lograba diferenciarse bastante del juego de Doom. También se diferenciaba de un Tomb Raider. Pero era un juego muy entretenido, era difícil, visualmente era muy, muy bueno. Entonces, yo creo que este fue uno de los grandes ejemplos de que se podían hacer buenas cosas en el Nintendo 64, la cosa es que no era tan sencillo. Y bueno, a mí de Acclaim, si me preguntan por un juego bueno de Acclaim, pues no me acuerdo de uno, salvo Turok. O sea, no me acuerdo de juegos buenos de esta compañía. Me acuerdo que hacen muchas adaptaciones de películas a videojuegos y normalmente eran malísimas.
No sé si el WrestleMania del NES, ¿nunca lo jugaste?
El WrestleMania del NES, seguramente sí, pero...
Era malo, era pésimo.
Sí.
En ese juego, era un juego de lucha libre donde no podías hacer más que una sola llave y no lo podían hacer todos los personajes, pero bueno.
Así es. Y entonces te digo, yo creo que Iguana, el estudio desarrollador, pues sí tenía buenas cosas. Ojalá y retomaran el personaje y se siguiera utilizando porque es un muy buen juego para el Nintendo 64.
Fíjate que yo creo que si preguntas tú así como que en la cultura popular, más gente relaciona Turok con el videojuego que con el cómic.
Pues ah,
yo
claro.
Pienso que fue uno de estos muy raros casos donde la transición a otro medio se volvió más popular. El cómic era bueno, el cómic tenía pues sus seguidores y demás. Tuvo sus modificaciones que le hizo a Acclaim para hacerlo videojuego, pero supieron convertir un concepto de un cómic en un buen videojuego, supieron hacerlo interesante, supieron hacerlo retador, entretenido. O sea, realmente, ¿cuántas cosas conoces tú que se transfieran a otra plataforma diferente de difusión y que sea más popular que su medio original, ¿no?
Son pocos los ejemplos.
Sí. Y yo no lo jugué, pero escuché mucho del Turok, de las secuelas, y bueno, se volvió ya un ícono dentro de lo que se llamaban los first person shooters cazadinosaurios, sí. Pero realmente estuvo bastante bien.
No, y sí, muy bien, y el sistema de control era muy, muy bueno.
Y una pregunta, tú que investigaste de esto, aparte de, digo, ya si Acclaim compró Valiant y sacó este juego, ¿sacó algún otro juego de las franquicias de los cómics de Valiant? Como XO, Manowar o Bloodshot o alguno de esos.
Creo que XO Manowar salió para PlayStation, pero no he revisado qué otros personajes de Valiant llevaron a las consolas.
¿Tú tienes alguna referencia, Juan? Que tú también, me acuerdo que pues algo has de saber de los cómics de Valiant.
Pues sabía que existían, pero y que Jim Shooter, que había sido por mucho tiempo editor en jefe de Marvel, era el editor en jefe y el creativo principal de Valiant, pero fuera de eso no sabía la gran cosa. O sea, creo que sí hubo un juego de XO Manowar.
Es un juego donde no. Sale junto con Iron Man.
Sí, ese mero, porque también hubo un cómic de Valiant y un cómic de Marvel sobre eso.
Ah, sí, como pues, que los crossoviaron, ¿verdad?
Ajá, pero en realidad no sé en qué plataforma salió el juego, la verdad.
Salió para PlayStation, Sega Saturn, Game Boy, Game Gear y DOS.
No sé si de Ninja que haya salido juegos. Ninja Clan era una de las propiedades fuertes en aquel entonces de Valiant y... Otra de las propiedades fuertes era Solar, pero de Solar me parece que sí me juego.
Estoy viendo en otra fuente que al parecer también hubo un juego de Shadow Man, el cual es un personaje que yo no conozco, y de otro personaje, otro que se llama Armorings, que tampoco los conozco.
No, pues yo tampoco los conocía.
No, y me gustaba Valiant como productor de cómics porque se metía, no era tan, quiero ser diferente, como los de Image, pero pues sacaba cosas que, bueno, pienso que tenían una buena base.
Tenían su encanto.
Sí, Archer and Armstrong también era un cómic bueno, Bloodshot, Harbinger, o sea, tenía cómics interesantes.
Sí, no seguían la moda esa de cómics violentos nomás porque era oscuros porque era lo que estaba de moda.
Sí.
Cierto.
Sí. Fíjate, ahorita que decías juegos de Acclaim, o sea, yo me acuerdo que Acclaim sacó el juego del Double Dragon 2 en el Nintendo. Pero pues, realmente no lo desarrollaron ellos. O sea, creo que sacaron muchos de los Double Dragon acá en
América.
En América, pero todos eran de
Tecnos.
De Tecnos. Sí. Y sacaron los de Smash TV Total Carnage, ¿no? Me parece.
Ah, Smash TV. Ah, ¿usted era de Acclaim?
No sé si lo desarrollaron.
El juego original de Arcadia era de Midway, si mal no recuerdo. Los Smash TV, el Total Carnage, pero...
Es un juego de Williams, el Smash TV.
Ah, de Williams. Pero pues realmente Williams no nunca sacó, ni en Atari, ni Nintendo, ni ninguna consola sacó juegos. O sea, realmente los distribuía alguien más y no sé si ellos ¿cómo se llaman?
Los distribuían porque la adaptación a consolas la hizo un equipo que se llamaba Beamsoft.
Sí, probablemente eran distribuidores. Pues yo creo que era lo único que hacía. O sea, alguien más hacía el juego y ellos lo distribuían.
Ah, híjole.
Definitivo. Ellos nada más lo distribuían.
¿Quién tenía los juegos de Spider-Man del Super Nintendo? ¿LJN?
Yo creo que sí. Ellos, LJN tenía el... Ay, ¿cómo se llama? El Maximum Carnage.
Ah, sí, es cierto.
Sí, el Maximum Carnage.
Yo del Maximum Carnage me acuerdo que sacaron un póster muy bonito en las revistas que lo usé para forrar uno de mis cuadernos de la prepa. Se veía muy cool.
El póster de que está todo en rojo y está sobre encima de Nueva York.
Ese mero. Está muy bueno.
Sí, pues era la imagen clásica del crossover ese de cómic de Maximum Carnage.
Malo, por cierto, pero bueno.
Malísimo.
Sí, pero divertido, bueno, en fin.
Sí, pero bueno, estos fueron los tres juegos que queríamos compartir. Yo creo que tocamos todo lo relativo a los mismos y pues estaremos próximamente en nuevas emisiones, ¿cierto, Juan?
Pues sí, cuando menos tenemos podcast para Rogue One la semana que entra.
Sí.
Vamos a hacer...
¿Ya tienen sus boletos?
No.
Ahorita acabando el podcast me meto a alguno de los cines en línea y trato de comprarlo.
Yo ya los tengo.
Acá está puras funciones en español y yo realmente no me voy a dignar a verlo en español.
Búscala en inglés, vela en inglés.
Sí, se hace que va a tener que ir a Chihuahua, pero sí estuve checando que fue ayer, antier. No me acuerdo qué momento estuve checando, pero... Por ejemplo, a las 11 de la mañana dices, no, pues no va a haber nadie en jueves o en viernes. Pues ya había varios asientos reservados ahí en Cinépolis. Sí. Y de los asientos buenos, no así de que, asientos así por todos lados del cine, ¿no? O sea, los más buenos ya estaban elegidos. Decían, no, pues, que le fregada.
Sí, fan de verdaderos.
O voy a estar más adelante o voy a estar en un lado.
No, yo por eso la veo el jueves en la tarde para... Era donde había asientos decentes disponibles.
No, pues yo voy a publicar una buena búsqueda y se me hace que se me va a tener que ir a Chihuahua.
Sí.
Siguientes vamos a hablar de lo que es Star Wars Rogue One. Platicaremos de nuestros comentarios y todo. Yo pienso que lo podemos hacer muy spoilereado para que quien lo vea, oiga el podcast y no haya visto la película, pues que se atenga a las consecuencias.
Ajá.
También queremos hacer otro podcast donde queremos hablar comentarios adicionales del Switch, ya que salió su primera presentación donde alguien lo está usando en un show de Jimmy Fallon. Y también queremos hablar acerca del tráiler de la película de Spider-Man Homecoming y las reacciones que causó en nosotros y en nuestras entrañas.
Sí, y solo les adelantamos, no fueron buenas reacciones.
No, yo todavía veo lo único rescatable como Marisa Tomei, pero bueno.
Ah, sí, y también queremos hablar del Super Mario Run que está por salir, el día 15 ya estará disponible para poderlo jugar en nuestros dispositivos que tengan iOS. Entonces, pues, ya estamos a tres escasos días de estar disfrutando de un producto de Nintendo en celulares, que es algo por lo que están apostando para hincharse los bolsillos de billetes en este diciembre. Entonces, también comentaremos de qué nos ha parecido el juego.
Sí. Y no sé... me imagino, y no es haciéndole presión a Juan, que es control de producción, pero próximamente podremos tener los podcasts pasados ya disponibles para descarga.
Ay, Dios mío, se me hace que ya hasta vergüenza ya me está dando,
No, no te sientas presionado, pero ya.
Pero ya.
O sea, es que realmente no les he puesto la música a fondo todavía, porque todavía no ha acabado con el mugre episodio de Halloween.
¡Halloween!
No manches, Halloween, ya casi estamos en año nuevo.
No, ya sé, y se me hace que lo único que voy a hacer es subir el video, porque como hacemos referencia al video, pues el video tiene que estar ahí. Y ya de plano poner los podcasts, o sea, nada más quitarle los excesos de silencio y subir los podcasts sin música de fondo, y ya después le arreglo la música de fondo, lo hice, la pongo y ya lo aviso por YouTube, pero ya vergüenza ya me está dando. Okay. Al principio era por múltiples ocupaciones, inclusive hasta por cuestiones de salud. Pero ya ahorita a estas alturas ya me está dando flojera porque no me están juntando.
Mira, Juan, te lo voy a decir como dijo Christopher Walken en un sketch de Saturday Night Live. I got a fever and my only prescription is more Children of the Candy Corn Podcast.
Ahí sí no sé qué más dijo originalmente, pero bueno.
No, es more cowbell. Búscalo en YouTube. Ponle así nada más. Sí. More cowbell. Y vas a ver un sketch con Christopher Walken que es buenísimo.
Quería más campanas de las que usan las vacas.
Sí. Cuando lo veas lo vas a entender. Realmente está muy gracioso.
Ok. Bueno, va a tener que buscar. Pero sí. Pues realmente eso es ya todo lo que tenemos del Nintendo 64, lo que teníamos preparados. Como ya habíamos comentado antes, no vamos a pasar ningún Konami versus Capcom porque...
Aquí creo que Capcom ni juegos desarrolló.
Nada más 3 juegos, Konami hizo creo que 11, pero algunos eran repetidos. 3 International Superstar Soccer, no recuerdo cuál otro, pues 2 Castlevanias, no me acuerdo cuál otro, también así se repitió, creo que fue uno de los de la NBA, que hubo 2 de ellos. Y realmente nada, se hicieron puros juegos de deporte, fuera del Castlevania no hicieron otra cosa. Como que ya no tenía caso hablar de esas 2 empresas, y de hecho a mí algo que me llamó la atención es que, y se me hace que más del lado de Konami, como que no se pudieron adaptar para los juegos con gráficas en 3D.
Bueno, yo creo que ahí tiene que ver lo que yo comentaba. No era fácil programar para esta consola. No era nada fácil. Entonces, pues decidían meterles la carne al asador en donde iba a ser más fácil. Además de que el PlayStation pues tenía mucho más consolas en el mercado. Yo creo que aquí también tuvo que ver la piratería para que hubiera tantas consolas allá afuera y era pues una cuestión de mejor dediquemos nuestros esfuerzos a esta consola y a esta otra que va a ser tan difícil de programar, mejor olvidémosla porque no lo vamos a hacer.
Sí, no invierto pues, tantos recursos, ¿no?
Así es.
Pues sí, y bueno, pues eso es todo por hoy. Quiero recordarles que nos sigan por las redes sociales, aparte del canal de YouTube, tenemos nuestro propio blog, páginas de Facebook y Google Plus, una cuenta de Twitter, una sección en iTunes, que ahí la tenemos que actualizar con los podcasts que se han quedado atrasados. Para Facebook, esto es todo pegado. Vayan a Podcast Children Candy Corn. Ahí es para, si nos quieren contactar para pedir saludos, hacernos preguntas o darnos retroalimentación. Si quieren ser los primeros en enterarse de la disponibilidad de los episodios en MP3, que les digo, son los que nos faltan poner en la página, en la sección de iTunes. Esos los van a encontrar en nuestro blog, que es childrencandycorn.blogspot.mx. Children Candy Corn, también es todo pegado. Ahí es donde aparecen por primera vez los episodios editados, ya sin los silencios largos y con música de fondo. Como comenté ahorita, pues ahorita van a estar sin música de fondo, digo, cuando menos para no andar juntando ahí mucho backlog de episodios. Y de ahí se van diseminando a todas nuestras otras cuentas de redes sociales. Y pues eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Que tengan una excelente noche y una magnífica semana.
Gracias. Bye.
Hasta luego.